Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y esta semana vamos a estar mirando los versículos 14 y 15, que es lo mismo que decir que vamos a estar estudiando Isaías 6, versículos 9 y 10, porque se trata de una cita del Señor Jesucristo de estas palabras del profeta. Pero vamos a leer este texto. Recordaréis que Jesús está explicando a los discípulos las razones por las que él ahora ha decidido enseñar por medio de parábolas. Hasta la fecha, su enseñanza ha sido clara y directa. Alguna vez ha utilizado una parábola para ilustrar lo que está diciendo, pero puesto que lo que está diciendo ya lo ha dicho directa y claramente, la parábola es un complemento. Pero a partir de ahora, en cuanto a las multitudes, solo les va a enseñar mediante parábolas. Y esto quiere decir que va a haber mucha confusión. Lejos de ser más clara su enseñanza por medio de las palabras, va a ser más difícil de entender. Se va a prestar más a la confusión. Y Jesús es consciente de esto y ha tomado esta decisión deliberadamente. Los discípulos no pueden entender esto y él está razonando con ellos acerca del asunto. Habiéndoles dado tres razones en los versículos 11 a 13, ahora él apoya estas razones con esta cita del Antiguo Testamento. Versículo 14. En ellos, es decir, en los judíos que me han estado escuchando, pero se han endurecido ante mi palabra, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Decíamos la semana pasada que hay abundancia de textos en el Antiguo Testamento que indican que al que se endurece a sí mismo, Dios le endurece. Dios le confirma en esta actitud de endurecimiento. Y Jesús, por lo tanto, podría haber seleccionado uno de todo un abanico surtido de textos. Pero él elige citar este texto de Isaías, que por cierto es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Quizás no lo sabías, porque no es precisamente el texto favorito de la gente. Y por esto tendemos a despreciarlo un poco. Pero de hecho, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo encontraron mucho consuelo en este texto, mucha orientación en cuanto a su propio ministerio, y necesitamos hacerle justicia. Ya he mencionado que Marcos y Lucas citan este texto en el mismo contexto que Mateo. Jesucristo está justificando el uso de parábolas. En Marcos y Lucas la cita es mucho más breve. Mateo da la cita completa, así que es una cuestión abierta. Si el Señor dio la cita completa, pero Marcos y Lucas lo han abreviado, o si Jesús dio la cita en versión más escueta, pero Mateo ha decidido ampliarlo. Podemos tener una discusión de 5 horas sobre esto mañana. Pero de momento es una cuestión árida, solo nos llama la atención esta diferencia. Y hay otra diferencia también, porque como indicamos la semana pasada, es la diferencia entre porque viendo no ven y para que viendo no vean. Los textos de Marcos y Lucas suelen indicar o indican que el uso de palabras de parte de Jesús tiene la finalidad explícita de hacer que la gente no entienda. Mientras Mateo más bien indica que la falta de entendimiento de la gente es el motivo, la causa por la que él emplea parábolas. Pero esto fue la semana pasada. Marcos 4, versículos 11 y 12 dice, es una cita de Jesús: los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. El texto de Marcos no indica que esta es una cita, pero es una cita de las últimas líneas del texto de Isaías. La cita de Lucas es aún más escueta, Lucas 8:10. A los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Juan cita extensamente este texto de Isaías, pero en un contexto diferente. En Juan es la incredulidad de las multitudes ante los milagros de Jesús, no delante de sus enseñanzas, la que provoca esta cita. Juan dice en el capítulo 12, versículos 37 a 41: aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Y luego a continuación Juan añade lo que es una frase absolutamente sorprendente. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Es decir, Juan vio la gloria de Jesús que los judíos no pueden ver, aunque él está presente haciendo milagros. Pero Isaías, en su visión, vio la gloria de este Jesús. Y eso es asombroso porque es una referencia a los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías, donde Isaías tiene una visión del Señor sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de ángeles. Pero solemos identificar esta visión con Dios Padre. Pero aquí está Juan diciendo: esta visión de Isaías fue una visión de Jesucristo. Isaías vio su gloria y habló de él. Pero esta gente, aun viendo sus milagros, no percibe su gloria. Ven y no ven. Oyen y no entienden. Es la misma situación, pero con este otro matiz. Y luego Pablo, al final del libro de los Hechos, después de las visitas de los judíos de Roma para visitarle en sus prisiones y tener debate con él, cuando finalmente queda claro que ellos no reciben su mensaje, Pablo también les cita este mismo texto. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 28, 25 a 27. Y luego Pablo añade palabras que tienen que haber molestado enormemente a aquellos judíos. Sabed, por tanto, a la luz de esta profecía de Isaías, que predice vuestra tozudez, dureza de corazón y obstinación ante la proclamación del Evangelio, sabed que esta salvación de Dios ahora ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cosa fina. De mucho consuelo para nosotros, que somos mayormente gentiles, siempre que nos aseguremos de que no estemos en la misma situación de aquellos judíos. Porque creo que reconocemos con qué facilidad escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la escuchamos predicada en la iglesia, y entra por un oído y sale por el otro. Como decíamos la semana pasada, a veces nos volvemos en críticos y analizamos la predicación a ver si ha sido buena, mala o regular, o qué clasificación le daremos, cuando no tenemos ninguna intención de someternos a la palabra de Dios, recibirla con corazón humilde, quebrantado, y desear que el Señor nos transforme mediante esta palabra y que nosotros obedezcamos su enseñanza. Es muy fácil convertirnos en esta clase de espectadores que formaban la multitud que estaba escuchando a Jesús en estos momentos. Oidores, pero no hacedores de la palabra. Y antes de criticar a los judíos por su sordera y ceguera espirituales, haremos bien en examinarnos a nosotros. Bien, lo sorprendente de este texto, por supuesto, el texto de Isaías, es que el profeta, habiendo visto la visión de Dios, del Señor Jesucristo, entonces escucha como el Señor se pregunta: ¿A quién podemos enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías se ofrece. Haces cosas extraordinarias en los sueños, en las visiones. Y a Isaías enseguida dice: heme aquí, envíame a mí. Luego necesita ser puesto en forma por Dios para esta misión. Y luego viene la comisión. Y Dios más o menos le dice: vete a proclamar el mensaje, a sabiendas que nadie va a responder. ¿Cómo? Sí, tú tienes que ir a predicar a un pueblo duro de cerviz, orgulloso, que no va a recibir tu palabra. Tú tienes que ir a predicarles para que oyendo no oigan y viendo no vean. Y por supuesto esto nos deja perplejos, porque la idea de un sermón es comunicar verdad para que la gente entienda, ¿no? Yo no estaría aquí hablándoos si no creyese que mis palabras tienen algo de sentido, aunque estamos tratando temas muy difíciles estas semanas, pero espero que haya algo de coherencia en lo que estoy diciendo, y vosotros tenéis materia gris suficiente como para absorber lo que estoy diciendo y captarlo. Sería un ejercicio fútil si yo fuese a predicar a sabiendas que nadie aquí va a entender nada. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, la mayoría de los que escuchan la palabra de Dios no la reciben. Es muy fuerte esto. Y esto es lo que Dios está diciendo a Isaías. Tienes que ir a unas sabiendas de que te van a rechazar. Y vimos el mismo caso en Moisés, en Jeremías, en el Señor Jesucristo y en Pablo la semana pasada. Y lo seguimos viendo ahora. Antes de entrar en este texto frase por frase, necesitamos considerar una cuestión textual. Ahora es la oportunidad para que aquellos que no les van estas cuestiones técnicas tomen una pequeña siesta y aprovechen para dormir un ratito, y luego al final les daremos un codazo para que vuelvan en sí y sigan con nosotros. Pero si leéis Isaías 6, 9 y 10 en el Antiguo Testamento y lo comparáis con la versión que tenemos en estos dos versículos, veréis que hay un contraste. Dejé hojas atrás para que podáis tener los dos textos delante de vosotros y ver más fácilmente esta diferencia. Enseguida observamos o observaremos que las cinco últimas líneas de esta cita son casi iguales, tanto en el texto hebreo de nuestro Antiguo Testamento como en el texto griego, que es el que Mateo aquí y Pablo en el libro de los Hechos están citando, la Septuaginta. Las cinco últimas líneas entonces no representan ningún problema. La única diferencia de importancia se encuentra en la última línea. En el texto hebreo dice: y sean sanados, Y en el texto griego dice, y yo lo sane. Posiblemente sea una enmienda de parte de los traductores, en el sentido de que en el texto hebreo parece que la sanidad es una cosa que fluya automáticamente del mismo arrepentimiento. Y siendo buenos teólogos quieren puntualizar más que aun cuando el arrepentimiento es una precondición necesaria para que haya sanidad, sin embargo es Dios el que concede la sanidad y por lo tanto nombran a Dios aquí. Pero no es gran problema porque creo que el texto hebreo también sobreentiende que es Dios quien proporciona la sanidad. La gran diferencia se encuentra en las cinco primeras líneas, porque en el texto hebreo aparecen como imperativos los verbos. Oíd y oíd, pero no entendáis. La repetición, oíd y oíd, es un hebraísmo enfático, incluso sarcástico, que como si el texto dijera, oíd ciertamente, prestad buena atención, escuchad todo lo que queráis, pero no entendáis. Lo mismo en el segundo renglón. Mirad y mirad, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos. Veis que cada frase es un imperativo, un orden que Dios da a Isaías. Bueno, las dos primeras líneas son para el pueblo. Luego Dios se dirige a Isaías. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. O sea, esta es la finalidad de tu predicación. Tienes que oscurecer las cosas. Aun cuando estás predicando para hacer entender a la gente. Pero en contraste con esto, la versión de la Septuaginta pone verbos en tiempo infinitivo, indicativo, perdón, más bien en tiempos futuros y presentes. Al oír, oiréis y no entenderéis. Viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Aquí cambia el tiempo pasado. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Pero todo es indicativo aquí, no imperativo. Por lo tanto, las dos versiones nos dan una visión ligeramente diferente de Dios. En el caso del texto hebreo, Dios está mandando cegar a la gente. Él y su siervo Isaías son los que toman la iniciativa para endurecer a la gente, cegar a la gente, tapar los oídos de la gente. En contraste, en la Septuaginta es la gente misma la que se ha endurecido, la que se ha cegado, la que se ha vuelto sordo, y es como Dios estuviese contemplando con pena, con lástima esta situación, pero Él no es la causa de esta situación. En la versión hebrea tenemos a un Dios quien del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Romanos 9:18. En la versión de la Septuaginta tenemos un Dios. A ver si se encuentro la cita. Que extiende sus manos a un pueblo desobediente y rebelde todo el día. Isaías 65, versículo 2. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la cita correcta? ¿Cómo explicar esta diferencia? Bueno, observemos, por supuesto, enseguida que ni Marcos, Mateo, Lucas, Juan y Pablo están inventando cosas. Ellos están siguiendo respectivamente. Mateo y Pablo, la versión griega, y Marcos y Lucas, la versión hebrea del Antiguo Testamento, están echando mano a citas y utilizándolas adecuadamente. Así que, si acaso el problema es un problema de los traductores de la Septuaginta, o de los masoretas que establecieron el texto hebreo en el siglo VII después de Cristo, porque la traducción al griego fue llevada a cabo 200 años antes de Cristo, pero la introducción de puntuación y vocales en el texto hebreo no ocurrió hasta 700 años después de Cristo. Por lo tanto, el texto hebreo que nos ha llegado no siempre es más fiable que el texto griego. Es cuestión de hacer el contraste allí donde hay pequeñas discrepancias y utilizar diferentes argumentos a favor o en contra para llegar a una conclusión en cuanto a cuál es el mejor texto. Pero tranquilos, tengo buenas noticias. En realidad, no hay tanta incompatibilidad entre estas dos versiones como parece a la primera vista. En primer lugar, los dos verbos de la frase primera y segunda, que en nuestras versiones suelen traducirse como no entenderéis, no percibiréis, de hecho no son tiempos indicativos futuros, sino tiempos aoristos subjuntivos. ¿Entendéis? Los amantes de la gramática quizás hayáis entendido, pero realmente tendríamos que traducir el versículo 14: al oír oiréis y no entendáis. Pero eso suena raro, ¿no? Es una afirmación de lo que va a ocurrir en el futuro, seguido por una clase de imperativo: no entendáis. Escucharéis, pero no entendáis. Cuando habríamos esperado, no entenderéis. O habríamos esperado, escuchad, pero no entendáis. Pero es esta mezcla de futuro e imperativo la que nos desconcierta. Sin embargo, si fuéramos a traducir la frase, al oír oiréis, pero no vais a entender. La frase no vais a entender está a medio camino entre un imperativo y un futuro. No vais a entender puede significar que en el futuro no entenderéis, sencillamente. Pero cuando mamá dice a sus hijos, bajo a la tienda y no vais a pelearos, ¿eh? No es un futuro, una afirmación acerca del futuro, porque la mamá sabe perfectamente que se van a pelear. Es una orden, un mandato, un imperativo. Y así es aquí. Al oír, oiréis y no vais a entender. Viendo, veréis y no vais a percibir. En todo caso, aunque los expertos en lingüística pudiesen debatir estas cuestiones indefinidamente, en todo caso, creo que el texto hebreo no pretende presentarnos a un Dios arbitrario e injusto. Nunca. Lo que ocurre es que los judíos, como los creyentes de hoy, tenían una viva convicción de que no pasa nada en este mundo que esté fuera del control de Dios, que Dios es soberano en todo. Y por lo tanto, aún la dureza de corazón de los que responden con incredulidad al Evangelio cae misteriosamente dentro de los designios eternos de Dios. Nunca entenderemos esto, bueno, en esta vida. A lo mejor cuando estemos con el Señor en gloria, entonces tengamos mentes capaces de entender esto. Pero el hecho es que Dios mismo endurece, por cuanto todo esto cae dentro de sus propósitos. Pablo, meditando en esas cosas en Romanos 9-11, descubre al menos una pista para entender la mente de Dios. ¿Cómo es que los judíos de tiempos de Jesús no han respondido? ¿Cómo es que masivamente han rechazado al mismo Hijo de Dios? Dios les ha endurecido. Esto cae dentro de sus propósitos, porque si no fuera así, el Evangelio no se habría extendido a los gentiles. Dios, porque quiere tener misericordia de los gentiles en este momento, está permitiendo el endurecimiento de los judíos. Ahora estoy volviendo al tema de la semana pasada, cuando me prometí a mí mismo que no iba a hacerlo. Así que volvemos al texto de Isaías. Pero Isaías no está diciendo que Dios es un Dios arbitrario, injusto, que Él mismo manipula al hombre para que no pueda responder correctamente al Evangelio y luego le castiga por no haber respondido correctamente. ¿Qué clase de Dios sería esto? No, el texto de Isaías presenta a un Dios soberano, pero de ninguna manera arbitrario e injusto. Igualmente nos presenta un pueblo responsable. No es un pueblo que son meros títeres en las manos de Dios. Pero Dios les confirma en sus actitudes de rebeldía y rechazo. Por otro lado, el texto griego no intenta arrojar toda la iniciativa sobre los hombres de forma que Dios solo sea un espectador pasivo e impotente de las iniciativas humanas. El texto griego también reconoce que Dios está guiando los acontecimientos con un propósito, para que la gente no vea, no oiga, no entienda, no se convierta y por lo tanto no sea sanada. Esto es tan fuerte en el texto griego como lo es en el texto hebreo. Y ahí está. Además, si recordamos cuál es el contexto, Jesús está explicando por qué está utilizando un método de enseñanza que no ayuda, sino que oscurece, entonces más aún podemos entender que la versión griega no contradice la hebrea, no da una visión absolutamente diferente de la visión versión hebrea, porque Jesús está diciendo: yo les enseño en parábolas para ofuscarles el entendimiento, porque ellos mismos se lo han buscado. Ellos han rechazado la enseñanza clara. Y por lo tanto son como esta gente de la profecía de Isaías, porque su corazón se ha vuelto insensible y con dificultad oyen y sus ojos han cerrado. Entonces Dios envía a Isaías para proclamar el mensaje, el cual van a escuchar y no entendáis, y van a ver pero no percibáis, no sea que viendo con vuestros ojos lleguéis a convertiros y sanaros. En otras palabras, el endurecimiento del pueblo es el que provoca el castigo de Dios, que consiste en la ratificación en el endurecimiento. Y en estas condiciones Dios no quiere la conversión de nadie. Pero ahora sí que tenemos que ver el texto frase por frase. Al oír, oiréis y no entenderéis. Las dos primeras frases afirman dos hechos incontrovertibles. Por un lado, seguirá habiendo predicación y enseñanza. El Señor Jesucristo podría haberse retirado del todo. Ya vimos cómo se retiró temporalmente después de los ataques de los fariseos. Podría haberse negado a predicar más a las multitudes. Pero no es así. Él es un hombre bajo comisión. Tiene la responsabilidad de proclamar la llegada del reino y seguirá haciéndolo. Al oír, oiréis. Habrá un mensaje que escuchar y vais a poder escucharla. Este es un hecho incontrovertible. El otro es que de ninguna manera vais a poder entender. Recordemos que Jesús se está refiriendo no a los discípulos, no a aquellos que han respondido con fe, con humildad, con quebrantamiento ante su mensaje, sino los que están oponiendo resistencia a causa de su endurecimiento. Estos de ninguna manera van a poder entender el mensaje, puesto que Jesús hablará en parábolas. Es posible que ellos al oír la parábola capten la historia, pero volverán a casa mistificados, perplejos. ¿Qué ha querido decirnos? Y entrarán en muchos debates, pero sin nunca llegar a conclusiones firmes, porque no tienen la correcta disposición de corazón. Igualmente, la segunda frase: viendo, veréis y no percibáis. Van a seguir pudiendo testificar los milagros de Jesús. Jesús no va a cesar de hacer obras poderosas. Habrá cosas visibles que ver. Van a ver a Jesús en acción. Tendrán oportunidad de ver qué clase de persona es, pero no tendrán ojos para ver de verdad. Verán milagros, pero no sabrán entender cuál es la causa, la autoridad verdadera que tiene Jesucristo para obrar estos milagros. No llegarán a una verdadera comprensión de su persona. ¿Os acordáis de lo que dijo el Señor mismo en Juan 15, poco antes de su muerte, en vísperas de su muerte, en los discursos del aposento alto? Esto meses o años después de este momento que estamos considerando. Él, mirando atrás, viendo la incredulidad de los judíos, dice lo siguiente: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado. Han visto, pero no han visto. Han escuchado, pero no han escuchado. No han obedecido las palabras de Jesús, ni han aceptado las evidencias de lo que han visto sus ojos. Y por lo tanto están ahora sin excusa. Isaías igualmente tenía que predicar para que el pueblo estuviese sin excusa. Hasta aquí llega el sentido de justicia de Dios. Dios no quiere que nadie pueda decir en el día final: ah, yo no sabía. Así que seguirá enviando a sus mensajeros, incluso a sabiendas de que el pueblo no les va a escuchar, para que no tengan excusa. Volviendo a Mateo, Isaías. ¿Cuál es la causa de enviar a alguien para predicar y a la vez decir: no entendáis? Pues la tercera frase: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Literalmente, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Otro hebraísmo que denota torpeza, endurecimiento, falta de sensibilidad. A causa de su actitud de rechazo, la poca sensibilidad que esta gente antes tenía, ahora se ha perdido. La finalidad de la proclamación del Evangelio, una de las maneras de expresar esta finalidad, es que Dios quiere, por medio del Evangelio, convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Pero si oponemos resistencia a la predicación del Evangelio, esta predicación tendrá en nosotros el efecto contrario. En la medida en que teníamos corazones de carne, estos se van a volver en corazones de piedra endurecida, sin solución. Voy a seguir diciendo sin solución y frases semejantes. Recordemos, sin embargo, que aquí se establece lo que es la norma, pero que la misericordia de Dios a veces es sumamente sorprendente. Y precisamente cuando el corazón parece más endurecido, Dios quebranta el corazón. Pablo es un ejemplo. El corazón se vuelve insensible, duro. Y esto tiene un efecto en los oídos. Médicamente no creo que esto sea cierto, pero espiritualmente sí. Porque si hay resistencia en el corazón, algo pasa con el tímpano de nuestros oídos. Se endurece, se seca. Con los oídos oyen pesadamente, es la traducción literal. Y el oír pesadamente es que casi no captas, porque el tímpano ya no funciona bien. Se ha endurecido. Espiritualmente, esto es consecuencia de lo que ha pasado en el corazón. Físicamente es otra cosa. Pero con tímpano endurecido, el mensaje no penetra. No penetra porque el corazón no quiere recibirlo. ¿Qué contraste con la persona que se inclina su oído para captar bien aún el sonido más pequeño del Evangelio? ¿Qué contraste con la persona que presta atención? Pero quien endurece su corazón acaba siendo sordo. Y también acaba siendo ciego. Sus ojos han cerrado. Inicialmente ellos mismos cerraban los ojos para no ver. Pero ahora han pasado tanto tiempo que con los ojos cerrados que es como si Dios los cerrase herméticamente. Ahora no pueden abrirlos. Es enormemente triste cuando una persona nunca ha escuchado el Evangelio. Pero es mucho más grave cuando una persona asiste a cultos regularmente, conoce a fondo las Escrituras. Pienso en un señor que asiste a cierta iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, pero se levanta cada domingo antes de la predicación y sale porque dice: esta gente no tiene nada que enseñarme. Es un elemento, ¿eh? Endurecimiento. Yo no soy quien para juzgarle. Y he dicho que la misericordia de Dios a veces es sorprendente. Muchos de nosotros jamás diríamos esto en voz alta. Y sin embargo vivimos como si, ay, este, plasta, no tiene nada que decirme. Si es así, bueno, hay que hacer campaña para que le bajen del púlpito. Pero normalmente no es que no tenga nada que decir. Puede ser que no tenga mucha gracia diciendo las cosas. Pero si tenemos hambre de Dios, siempre podemos recibir algo. Lo triste es cuando una persona asiste a todos los cultos, sale de ellos exactamente lo mismo que cuando entraba, no tiene la menor intención de poner por obra lo que es escuchado, es un oidor pero no un hacedor, porque ha endurecido de tal manera su corazón ante la proclamación de la palabra de Dios que ahora se ha hecho casi incapaz de recibir el mensaje. Y todo esto lo dirige y lo permite Dios para que no sea que vean con los ojos. Ahora, por supuesto, en principio, Dios envía a sus mensajeros, envía a su amado Hijo, precisamente para que la gente pueda ver, pueda oír y pueda entender. Pero ante el endurecimiento del ser humano, Dios mismo no quiere la salvación de esta persona. Nosotros no somos quienes para juzgar cuando una persona ha llegado a este extremo. Le toca a Dios. Pero Dios está diciendo esto. El mismo Dios que, como decíamos hace un momento, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Es el Dios que ahora dice, no sea que vean con los ojos y se conviertan y yo los sane. Es como si Dios tuviese que retener su propio brazo. Porque si hay una pizca de conversión en esta gente, siendo consecuente conmigo mismo, los sanaré. Dios desea sanar a la gente. Pero si la gente rechaza a su amado Hijo, si la gente rechaza el mensaje de su Hijo, las obras de su Hijo, entonces Dios mismo está diciendo, yo no quiero que ellos sean convertidos. Los escribas y fariseos y sus seguidores han anestesiado sus corazones, tapando sus oídos y cerrando los ojos con respecto a las obras y palabras del Señor. Y en estas condiciones, porque han dicho no a la luz que Dios les envió, Dios no quiere que sean salvos. Porque evidentemente el propósito de ver, oír y entender el mensaje es el de llegar a la conversión y por lo tanto a la salvación. Está claro que si el pueblo hubiera prestado atención, se hubiera convertido, entonces Dios les habría concedido sanidad y salvación. Siempre es así. La sanidad y el perdón son los resultados inevitables de la auténtica conversión. Todo aquel que se vuelve al Señor con verdadero arrepentimiento hallará en él abundante misericordia. Pero no aquellos que endurecen su corazón ante la proclamación del Evangelio, dicen no a Jesucristo. Yo no les voy a sanar, dice Dios. Aquí hay cosas dolorosas, fuertes, difíciles de asimilar, profundas, complicadas, y que a veces parecen contradecir lo que se dice acerca de Dios en otros lugares de las Escrituras. ¿Cómo puede el mismo Dios extender sus manos al pueblo desobediente y rebelde y a la vez enviar un mensajero para que no respondan? Parece una contradicción. ¿Cómo puede Dios desear que los rebeldes no se conviertan y a la vez decir que no desea la muerte de nadie, sino que todos lleguen al arrepentimiento? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos facetas inmutables del Dios único: la faceta de su misericordia y la faceta de su justicia. Y lo mismo que la cuestión de la soberanía de Dios y la libertad del ser humano es una cuestión que en esta vida no vamos a resolver, creo que estas dos facetas del carácter de Dios no podemos llegar a atar todos los cabos y entender a la perfección cómo estas dos facetas puedan coexistir en armonía. Sin embargo, hay algunas cosas muy claras aquí, así que vamos a dejar las cosas oscuras y concentrarnos en las claras. En primer lugar, la dureza de corazón de la gente ante el Evangelio es un hecho que perdura de generación en generación. Solo muy de vez en cuando ocurre al contrario, y entonces lo llamamos un avivamiento. Pero en España no ha habido avivamiento. Ojalá llegue uno antes de que Cristo vuelva. Pero normalmente la reacción de la gente no es la de querer ser salvo. Tú mismo posiblemente hayas conocido esto en tu propia experiencia, porque el día que te convertiste estabas tan contento, y parece obvio el Evangelio, y por lo tanto vuelves a casa para contar a los tuyos, a tus amigos, compañeros, lo que te ha pasado, esperando que todo el mundo quiera tener la misma experiencia, y es un chasco. Muy a menudo predicamos, enseñamos y discutimos con la gente cosas que para nosotros son pertinentes, fundamentales, evidentes, de un interés absorbente y de la mayor importancia. Y ellos lo escuchan con una absoluta falta de interés, comprensión y urgencia. Y entonces nos sentimos sorprendidos y apabullados al comprobar que aquello que significa tanto para nosotros parece no tener la menor importancia para ellos. Estas son palabras de Barclay. Pero es así, y siempre ha sido así. Y Dios en las Escrituras afirma que será así. Gracias a Dios que hay momentos que no, pero normalmente es así. Y esto debe consolarnos en nuestro ministerio. Dios nos pide que sigamos adelante con la proclamación del Evangelio, aun a pesar de esta dureza de la gente. Como en el caso de Cristo, no podemos dejar de predicar y enseñar. Isaías y Jeremías tenían que ir a predicar a sabiendas que iba a ser un ejercicio inútil. Pero tenían que hacerlo, y nosotros también. Por dos razones. En primer lugar, aunque no venga un chaparrón de conversiones, siempre hay alguna gotita. Y por amor a las gotitas, seguimos adelante. Y en segundo lugar, porque el Evangelio, cuando no salva, condena. Y esto también es parte del propósito de Dios. En segundo lugar, lo que vemos aquí es la aplicación del Señor Jesucristo a sí mismo, de su enseñanza en el Sermón del Monte acerca de no echar nuestras perlas ante los cerdos. ¿Os acordáis de que no debemos hacerlo para que los cerdos no se vuelvan contra nosotros para despedazarnos? Ahora los cerdos han empezado a despedazar a Jesús. Los escribas y los fariseos le han atacado vilmente y están tramando su muerte, cómo eliminarlo. Los cerdos se han vuelto contra él. Entonces, en estas condiciones, no hay que echarles perlas. Por lo tanto, Jesús va a enseñar mediante parábolas, no mediante enseñanzas claras. Porque así, los enemigos volverán a casa sin entender, confundidos, pero además no tendrán armas para poder seguir atacando. Es una clase de retirada a la vez. Pero en tercer lugar, lo que acabo de decir. Como en el caso de Moisés, los profetas, Jesús no tiene libertad para callarse del todo. No tiene libertad para retirarse del todo. Él tiene que seguir en la brecha, tiene que seguir proclamando. Y por lo tanto, el pueblo va a seguir escuchando y viendo, porque él seguirá fiel a su cometido. Pero ¿cómo podemos reconciliar estos dos últimos principios? El de no echar perlas a los cerdos y el de seguir adelante aunque la gente rechace. Pues Jesús reconcilia estos dos principios por medio del uso de las palabras. Porque con las palabras seguirá enseñando, proclamando el reino de Dios. Pero no serán comprensibles para los que no tienen sensibilidad espiritual. A los que se han cegado ante la luz de sus enseñanzas claras y directas, Jesús seguirá el patrón establecido por Dios y contribuirá a mayor ceguera en estas personas. Y en quinto lugar, se establece aquí un principio universal en el trato entre Dios y los hombres, que es un principio terrible y temible. Cuando el hombre se endurece ante la proclamación del mensaje de Dios, cuando no responde con humildad, con quebrantamiento, con arrepentimiento, la reacción de Dios no suele ser: pobrecito, no ha entendido. Por lo tanto, necesitamos darle más luz. Debo proporcionarle argumentos más persuasivos, evidencias más fehacientes, predicadores más eficaces, más inteligentes, más divertidos, más poderosos. Dios no hace esto, sino que contesta correspondiendo con la actitud que ha visto. Si hay endurecimiento, Dios endurece. Si la gente no quiere ver la luz limitada que ha podido ver hasta la fecha, Dios quita incluso aquella pequeña luz. Si la gente no quiere escuchar la pequeña verdad que ha recibido hasta la fecha, Dios quita aquella verdad. En cambio, si una persona responde correctamente, con humildad, con sensibilidad, ante la pequeña luz, Dios le da más luz. Si responde ante la poca verdad que sabe, Dios le dará más verdad. Dios no obliga a nadie a abrirse los ojos, sino que al contrario, si alguien se ciega ante su mensaje, Dios le quita aún la poca lucidez que tenía. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y este, por supuesto, es un principio tan válido en el siglo XXI que en el siglo I. Sigue siendo cierto. Según cómo respondemos ante la palabra de Dios, nos abrimos para entender más la palabra de Dios, o nos cerramos y nos vamos incapacitando para poder recibir más. Fuera o dentro de la iglesia. La mayor parte de la multitud estaba dentro de la iglesia, pero no tenían oídos para oír. Así que escuchemos la advertencia. Vivamos en vilo una semana, y el martes que viene hay cosas gloriosas en contraste con las cosas duras que hemos estado meditando. Así que ánimo. Pero en serio, tomemos en serio esas advertencias de Jesús y de Isaías. Señor, muchas veces tu palabra es dura, incómoda, difícil de entender en todos sus matices. Pero tenemos esto claro. No queremos ser meros oidores que no ponemos en práctica lo que hemos escuchado. Queremos ser oidores y hacedores. Queremos oír y entender. Queremos ver y percibir. Señor, ayúdanos a quebrantar este corazón de piedra y volvernos sensibles, dóciles, humildes delante de ti, para que el impacto de tu palabra no se pierda por nuestra sordera, ceguera y dureza de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.